Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del martes 9 de mayo, que es el Día de Europa. El Día de Europa se celebra cada 9 de mayo en recuerdo de la conocida como Declaración Schuman, en la que tal día como hoy, en 1950, se propuso una nueva forma de cooperación política entre los países europeos que, entre otras cosas, evitara que se volviera a declarar una guerra entre naciones que se supone que son del mismo continente. Bueno, la propuesta de Schuman se considera el germen de lo que hoy es la Unión Europea, de ahí que estemos celebrando esta fecha, que es muy importante supuestamente, pero que como no es festivo tampoco le hacemos demasiado caso, por no decir que nos trae completamente al pairo. Ahorrar para conseguir un objetivo y sobre todo para tener algo de lo que poder echar mano ante cualquier eventualidad. Eso es lo que intentamos todos. Sin embargo, parece que la subida de los tipos de interés está acabando con esos ahorros. Y es que muchos propietarios los están utilizando para amortizar su hipoteca ante el miedo a que le siga disparando la cuota mensual. Bueno, pues lo están haciendo a costa de quedarse sin ese colchón tan necesario. Así que hoy hemos invitado a Carlos Balado, que es director de Eucofin, para analizar todo lo que tiene que ver con hipotecas, incluida esa medida que supuestamente se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros y que tiene que ver con avales a los jóvenes para que puedan contratar una. Que se ponga en su lugar. Eso es lo que siguen pidiendo todos los sectores relacionados con la justicia a la ministra del ramo, a Pilar Llop. Hoy hay reunión de jueces y fiscales con el ministerio para ver si se llega a un acuerdo antes de poner en marcha la huelga que han anunciado para dentro de una semana. Mientras tanto, los cuerpos generales de la Administración de Justicia, es decir, auxiliares judiciales, tramitadores, gestores procesales y médicos forenses, entre otros, han vuelto a convocar para hoy y durante 6 días otro paro más, mientras acusan al Ministerio de clasista por considerar que no se les atiende de la misma manera que a jueces y fiscales. Bueno, Jorge Fernández es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que es una de las que amenazan con la huelga indefinida y que va a ser quien nos explique cuáles son las reivindicaciones de este colectivo. Y como es martes, tendremos por aquí a Pedro Martín con su buena planta, Miguel Aguado, que nos va a hablar de la polémica que hay en torno a la destrucción de presas en su ecología de andar por casa. Tendremos música con el grupo Guaraná y, por supuesto, series.
Espionaje, sabotaje, infiltración, desinformación, vigilancia electrónica, reclutamiento y colocación de topos, todo tipo de trucos sucios.
Bueno, esto que acabamos de escuchar pertenece a los fontaneros de la Casa Blanca, que va a ser una de las recomendaciones de Clara Esteban en su Enganchados en Serie. Y comenzamos como todos los días poniendo los puntos sobre las IES, o mejor dicho, lo que caracteriza un día como hoy, en este caso el 9 de mayo, y comenzamos con las efemérides de Nieves Ortiz.
Y retrocedemos hasta 1994, cuando Nelson Mandela era investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. En 2006, un día como hoy, los jueces de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska y Santiago Pedraz, ordenaban intervenir las sociedades Afinsa y Forum Filatélico por presunta estafa piramidal. Y hace hoy una década fallecía con 80 años Alfredo Landa.
¿Has pensado lo que te gustaría ser?
¿La mayor?
Ajá.
Pues a veces pienso que me gustaría ser actor.
¿Actor? Es un buen
actor, uno de los pocos que pueden presumir en tener un género propio, el landismo. A lo largo de su carrera profesional participó en más de 140 películas, entre ellas títulos como La Marrana o Los Santos Inocentes, que le hicieron ganador de hasta 3 premios Goya, uno de ellos honorífico. También hace 30 años se identificaron los primeros casos del virus de ébola en Gabón, que causaron la muerte entonces de 9 personas infectadas. En 1949, Rainiero III de Mónaco se convertía en príncipe, siendo coronado al año siguiente, y el Atlético de Madrid se proclamaba por segunda vez en 2012 campeón de la UEFA Europa League al derrotar en la final al Athletic Club de Bilbao por 3-0 y se celebró en Bucarest. Se celebraban que eran campeones, lo mismo que quieren y pretenden los flamantes campeones de la Copa del Rey, el Real Madrid, que por cierto, hoy se enfrentan en otro campeonato europeo, la ida de las semifinales contra el Manchester City en el Bernabéu, como digo. Y también un 9 de mayo de 1935 nacía Dolores Abril.
Soy de la nueva.
Cantante de copla y actriz andaluza, estuvo unida sentimental y profesionalmente al cantador Juanito Valderrama, editando juntos numerosos discos, entre los que destacaban sus peleas en broma, recorriéndose toda España con distintos espectáculos. Tuvieron 2 hijos, hoy cantantes en activos, Juan Antonio Valderrama y Juana Dolores Valderrama.
Un flamenco de mi rango, que le podéis enseñar.
Ale. Ale, ole, lo que sea. Reggaetón, precisamente, no. Belén, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
Pues mira, me quedo con la música, pero voy a cambiar totalmente de género.
Bueno.
Nuestro cumpleañero está celebrando sus 74 años, sigue en activo, de gira, y aprovecha para rescatar canciones que no tocaba en directo desde el año 1981.
This is called Los
Angeles. Billy Joel es nuestro protagonista. El tema en cuestión es sobre aquellos que se tenían que ir a vivir a Los Ángeles, como él mismo hizo a principios de los 70, cuando su primer disco, la verdad es que había sido un auténtico fracaso y tuvo que trabajar en el piano bar Executive Room en Wilshire Boulevard. De ahí surgió la inspiración para este tema, que está tocando en directo hace apenas un par de semanas, que fue ninguneado, cierto es, por crítica y por público, también para este otro que sí que le dio la fama. It's 9 o'clock on a Saturday. El hombre del piano, él mismo, aunque bajo su nombre real, el de Bill Martin. Le pareció un buen trabajo, tenía que pagar el alquiler y tenía además bebidas gratis. Un auténtico chollo si tenemos en cuenta además la inspiración que le trajo. Y es que está demostrado que uno nunca sabe dónde puede estar su futuro. Aunque al principio pensó que su futuro pasaba por el boxeo, hobby al que llegó por obligación, sufrió bullying de pequeño en el colegio, así que decidió aprender a defenderse. No era malo. Como boxeador ganó 22 de los 24 combates en los que participó, pero le rompieron la nariz y dijo: hasta aquí hemos llegado, yo cuelgo los guantes, que esto no es para mí. Hablamos, recuerdo, de Billy Joel, uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 en los años 70, en los 80 y en los 90. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hace mucho que no publica nada nuevo, pero sigue actuando en directo. Dice que lo hará hasta que deje de vender entradas para sus conciertos. Y parece que de momento eso no va a suceder, así que muchas felicidades.
¿A quién tenemos que felicitar? Clara también, porque hoy es su santo.
Pues vamos a felicitar primero a los 31.415 Gregorios, o Goyos a lo mejor familiarmente. San Gregorio Ostiense, al que se recuerda en la fecha de su muerte, 9 de mayo del 1044, fue abad de los monasterios de San Cosme y San Damián en Roma. Y también se encargó de la Biblioteca Apostólica de la Santa Sede hasta que Juan XXIII le nombró obispo de la ciudad de Ostia y más tarde cardenal. Así fue el ascenso de San Gregorio hasta llegar, pues, a la santidad, a lo más alto de todo. Este nombre del griego significa vigilante. Y también hoy se recuerda a Isaías, profeta, uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, junto a Jeremías, Ezequiel y Daniel, que vivió en el siglo 8 a.C., claro, porque si no, no podría haber profetizado. Escribió El libro de la Biblia que lleva su nombre, fue profeta, escritor, asesor de reyes. Cuando las tropas asirias sitiaron Jerusalén, profetizó también la ayuda de Yahvé en la batalla y la ciudad finalmente se salvó de la invasión. Fue asesinado, concretamente aserrado, aunque no está claro, como tantas otras cosas de las vidas de los santos. Del hebreo, este nombre significa Yahvé, es el Salvador, y hay 3.309 Isaías en España.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer la mejor pastelería de Madrid en este año 2023. Solo tiene 5 años de existencia y ya cuenta con varios galardones. Hablamos de Panén, de Antonio García, un obrador que encontramos junto al Retiro, en la calle Fernán González, número 42. Están encantados con este reconocimiento, aseguran que no tienen ninguna especialidad en concreto, pero ya tienen premios, por ejemplo, por su croissant, el pan o incluso el roscón de Reyes. Así que esta mañana va a ser complicado elegir porque vamos a querer probarlo todo.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
¿Cómo has preparado? Mira, Eli, esa vez y ese sitio en el que te llegaste a perder. Fue haciendo, tal vez, el Camino de Santiago y en lugar de llegar a Finisterre llegaste a Tarifa. Fue la vez que ibas a comer en un pueblecito de estos, los más bonitos de España, un menú de degustación, y acabaste comiendo un montadito en un polígono industrial. Fue en la Feria de las Fiestas y os tuvieron que rescatar los municipales del Laberinto de Espejos. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a donde quieras, al WhatsApp o al Telegram.
Es tremendo. Esto junto con Noches de Blanco Satén y La Casa del Sol Naciente, alguna de Coldplay y varias o casi todas de Maná, es lo que yo no aguanto tan buenos fácilmente. Días. Muy buenos días, compañero.
El día del hater es hoy. No. Sí. El día del odio es hoy también.
Bueno,
por lo que
no.
De la, Springsteen, es por favor.
No, de verdad.
A ver, es el día de Europa, no puedo,
Blanca sí, Paloma, Blanca, ponle Blanca Paloma. Eli.
Por cierto, que hay un pueblo que se llama Ea.
Ea.
Que lo sepáis.
Sí, señor, claro que se llama Ea.
El pueblo más cortito del mundo.
Bueno,
un saludo a los Earras, creo que se llaman.
Sí, señor.
Los habitantes de ese bendito pueblo. Bueno, no he puesto el pueblo este hoy. Hoy el reto tiene que ver con Europa. Es el Día de Europa.
Madre mía.
Y tenemos tres fotitos ahí de unos sitios maravillosos.
Muy bien.
Preciosos. Una comida típica de ese país. Y lo que pregunto es... ¿Estas fotos dónde puedes encontrarlas en vivo? ¿Dónde puedes hacer fotos que tengan, pues, este paisaje?
¡Ala!
¿Cómo que ala? ¿Es
vale,
Bélgica?
La mundial.
¿Es Austria? ¿O es Luxemburgo?
La cazuela de patatas.
No es patata. No es patata.
No es patata.
No. Bueno, tiene patata, pero no es patata.
Bueno.
A ver.
Si tiene patata, es patata.
Si tiene
perdona,
patata, es
compañero.
Patata. Compañero. No pataten. No puede ser otra cosa. Bueno, a ver, tiene algo más que patata.
Pero
sí. Es, digamos, para que nos hagamos una idea,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Si fuese España, pues lo mismo yo hubiese puesto la Puerta del Sol, un plato de paella,
sí.
¿No?
Pues sí.
Esto igual. La postalita esta, ¿a qué país pertenece? ¿Bélgica, Austria o Luxemburgo?
Bueno, puede ser cualquiera de los tres,
claro,
la verdad.
Hombre, no voy a poner...
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
No sí, voy a
patatas.
Poner Grecia. Digo, bueno, pongo esto y a Grecia.
Pues no.
No cuela.
Es uno de los tres. ¿Que queréis jugar con nosotros? ¿Que queréis pues afrontar
este reto
que cada día nos pone Carlos Honorato? Ya sabéis que es muy fácil. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter.
Eso es.
Observáis las tres fotografías y decidís si esto es Bélgica, Luxemburgo, es Austria.
Uno de los tres.
Dos no son.
No, dos no son, uno es.
Votáis por el que creéis.
¿Está en la DEA?
¿Cierto? Sí.
Madre mía.
Estoy yo.
Es el sábado, ¿eh?
¿Este
hoy,
sábado
hoy
ya?
Hoy es la primera semifinal.
Ah, sí.
Hoy es la primera semifinal.
Y te la vas a tragar entera, claro. Bueno, eres.
A ver, sí.
Pero solo a efectos informativos, para ver qué pinta tiene la puesta en
escena. Bueno, te lo pasas
no,
tú
ella,
bien.
No, pero si ya estamos clasificados para la final.
Pero estamos,
somos el top 5.
Pero
somos
estamos clasificados élite. Porque pasamos sin ver, más. O sea,
llama,
no se porque llama, nos hayan votado
se
mucho.
Se llama by the face, por la cara.
Exactamente, o sea, ahí
y
estamos.
Y están los 5 que van directamente
¿qué dicen
a la final?
Las quinielas?
Que vamos a quedar entre los 10 primeros.
Esto es
yo
un,
ya te digo.
Es una pausa valorativa.
Y sí, lo digo aquí, sí. Que no ganamos. Ya está. Ya os lo digo. Sé que,
en fin.
Sé que he hecho una. No he hecho un descubrimiento, pero
no
ganamos. No
has hecho un descubrimiento.
Va a estar. No,
diez
no
primeros,
vamos a quedar
dices.
De los últimos, desde luego. Vamos a estar entre los 10 primeros, pero no vamos a ganar.
Pues ya apuesto por los 10 últimos.
No, no, eso no, no.
Bueno, pues mira.
Venga.
Nos jugamos algo.
Lo vamos a saber en el programa del lunes, que encima estaremos en la pradera San Isidro.
Uf, qué bonito. ¿Eh? Es verdad.
Si
cierto.
Gana, si cierto. Gana, yo te traigo a Blanca Paloma. Aunque sea de las orejas, la
vale,
llevo allí.
Vale, de acuerdo. ¿Y si pierdes?
Sí.
Ya habíamos quedado en que
hombre,
ibas a ir con... Que ibas a ir con Parpusa.
Sí, sí, sí. No,
eso
no, voy,
ya lo tienes
voy a
adjudicado.
Ir, voy a ir
porque
de chulapo.
Porque perdiste no sé
voy
qué.
Voy a ir de chulapo. Bueno, eso ya lo sabe todo el mundo.
Ah, chulapo eres bueno, tú ya de ya nacimiento. Hombre. Claro que sí.
No soy de Madrid, pero esto lo ha asimilado.
Pero como si lo seriases.
Si lo
que
seriases,
decía el otro.
Si lo seriases.
Muy bien, venga, Carlos. De aquí a un ratito
más.
Vuelves.
Hasta luego.
Pues tal día como hoy, en 1993, Elton John llegaba a lo más alto de todas las listas discográficas con esta canción, The One. When chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
sí,
anécdota?
Hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los tipos de interés han acumulado una subida últimamente de 3,75%. Esto en los últimos 12 meses. ¿Qué supone esto? Pues, por ejemplo, que en una hipoteca de 150.000 euros a 30 años y a interés variable, lo que hay que pagar de más cada mes son 300 euros más, ¿eh?, cada mes. Esto evidentemente tiene muchas consecuencias. Primero, el apuro de muchas familias para llegar a fin de mes, porque claro, es un pico más que hay que, en fin, soltar. También tiene consecuencias en el retraso de la decisión de comprar una casa esperando a que vuelvan a bajar los intereses. Y la tercera consecuencia, bastante preocupante también, es que hay muchas personas que están invirtiendo todos sus ahorros en una cancelación anticipada de la hipoteca a costa de quedarse sin un colchón del que echar mano en momentos de apuro. Son decisiones, todas ellas, que están complicando mucho la vida a algunas familias y que vamos a analizar con Carlos Balado, que es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Señor Balado, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿es buena idea esto de invertir de pronto todos los ahorros en amortizar una hipoteca por miedo a que sigan subiendo los tipos de interés?
Bueno, quizá aquí lo primero que hay que decir es que depende mucho de las circunstancias personales.
Claro.
Y dentro de esto hay 3-4 factores que hay que tener en cuenta. Primero, cuánto tiempo queda para pagar la deuda. Segundo, si hay comisiones o no en esa cancelación o en esa amortización anticipada de la deuda. Después, en el caso de algunas personas que tengan la vivienda en alquiler, o que hayan comprado esa vivienda para alquilarla y con esto tener una renta complementaria, si pueden o no pueden desgravar. Y, por último, si se prefiere o se opta por reducir cuota o plazo, ¿no? Son todos los componentes que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión de este tipo. Pero digamos que hay una regla básica, un principio general que desde luego, siempre es mejor invertir en algún producto financiero que tenga una rentabilidad más alta que el coste de la hipoteca. Si no es así, como principio, interesa más, y ya digo que hay que ver el tiempo que queda para pagar la deuda. Si no fuese así, si la rentabilidad que se obtiene por la inversión no es más alta que el coste de la hipoteca, claramente interesa más reducir la hipoteca.
Bueno, también habría que tener en cuenta si van a seguir subiendo los tipos de interés o no, que vaya usted a saber, porque es verdad, señor Balado, que nos hemos acostumbrado a unos tipos de interés bajísimos, al mínimo histórico. Ha subido, claro, si comparamos el precio del dinero, el precio de las hipotecas que tenemos hoy con el que había hace 35 años, es bajísimo, pero es muy alto en comparación a lo que hemos tenido estos años anteriores. ¿Los tipos de interés van a seguir subiendo según su criterio? ¿Se van a estancar o llegará un día en que vuelvan a bajar de nuevo?
Bueno, vamos a ver, efectivamente la subida es muy acusada y ese es el gran problema que se ha sufrido ahora. Depende mucho también de la, como decía al principio, de la situación de cada particular y de cuáles sean las condiciones de la hipoteca, porque obviamente no es lo mismo hipotecas que se hayan contratado recientemente que las más antiguas de años anteriores, que queda menos por amortizar y que los intereses ya sean, el coste de esos intereses ya se ha superado, ya se ha afrontado, ¿no? Quizá el impacto mayor son para las que se han suscrito recientemente. Y esto, si luego es necesario, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Pero respecto a la pregunta, es verdad que las subidas son, el Euribor ha subido 4 puntos desde el inicio de 2022 y eso ha tenido un impacto que hasta ahora ha sido asumible porque, en efecto, en los años anteriores prácticamente la carga por intereses era muy reducida y no tenía ese impacto que tiene ahora y se podía asumir de una manera mucho más cómoda de lo que se está produciendo ahora, ¿no? La cuestión principal tiene que ver con la inflación. Si la inflación se reduce, los tipos tenderán a la baja. Si la inflación se resiste, pues los tipos tendrán que estar, la tendencia natural sería que se estuvieran por encima de la inflación para controlarla, para evitar ese freno, ¿no? Esa es la gran duda de durante cuánto tiempo va a seguir la inflación anclada en los niveles actuales, sobre todo la subyacente. Uh-huh. Esa es la importante y es la que no acaba de bajar.
Claro, es
con
que,
lo cual estamos. Perdón, sí.
No, no, perdone. Le iba a decir que precisamente los tipos de interés han subido para eso, para contener la inflación. Sin embargo, la inflación parece que se resiste a ser contenida. Entonces, no sabemos muy bien si esta medida está resultando efectiva o habría que probar con otra cosa.
La medida acaba de adoptarse. En términos económicos, para que tenga un impacto una medida de estas, tiene que pasar un año, año y medio.
Ya.
Y a veces hasta dos años. Por lo tanto, si nos ponemos en el punto de partida de cuando se tomó la medida, todavía es un poco pronto para ver los efectos. Estamos en esa fase en la que la medicina que se ha aplicado aún no ha producido los efectos que se espera que se produzca. Y por lo tanto, eso tiene que pasar un tiempo para que se note. Estamos hablando casi de un año de la subida de tipos. Ya se empieza a notar cierta caída de la inflación, pero todavía hay muchas dudas porque muchas de las materias primas que al final acaban influyendo en la inflación siguen tirando al alza, no han bajado. Es verdad que están por debajo del momento en el que se desató la guerra en Ucrania, y ahí los tipos de las materias primas, y sobre todo de la energía, se disparó de una manera exagerada, ahora ha vuelto a bajar, está en niveles mucho más bajos, pero sigue siendo históricamente en niveles altos. Por lo tanto, digamos que hay una resistencia a la baja de la inflación. En la medida en que los bancos centrales están tratando con estas medidas de encarecer el crédito, de disuadir a la demanda a que se endeude, eso va a ir generando efectos en la economía y por lo tanto tenderá a reducir la inflación. Pero se necesita al menos año, año y medio para realmente comprobar que esa decisión que se ha hecho ha tenido eficacia. Y aquí pues el tiempo juega, en este caso, en contra, ¿no?, de las autoridades, porque todos desearíamos que la inflación bajara más rápido,
sí,
pero sigue habiendo esas resistencias más altas, y cualquier medida adicional que sea un poquito más dura de lo que se está tomando hasta ahora tiene el riesgo de producir un efecto mucho peor en la economía en forma de recesión, que al final no se crezca porque no fluya el crédito y porque la demanda se llega a disuadir de tal manera que esto acabe influyendo en una economía parada, en un crecimiento negativo. Ese es el punto más delicado que se está viviendo en estos meses y que empezaremos a tener más certezas a partir del verano, en la segunda parte del año.
Bueno, pues con esta situación, volviendo un poco al principio de la conversación, volvemos al punto en el que tenemos informes que dicen que muchas familias están utilizando sus ahorros para amortizar su hipoteca, seguramente porque la contrataron a un interés variable que en estos momentos, bueno, hace insostenible que todos los meses puedan pagar el incremento que le está suponiendo precisamente este aumento del precio del dinero, cosa que así en principio no parece muy buena idea. Desde luego, destinar todos los ahorros a este fin, porque, hombre, siempre conviene tener un colchoncillo al que poder echar mano, me imagino.
Eso es así, eso es justamente así. Es decir, que porque una vez que uno ha acumulado ahorro durante mucho tiempo, el dedicarlo, el utilizarlo por completo por una necesidad como estas que estamos comentando, tiene después la contrapartida de que va a ser difícil volver otra vez a acumular un ahorro,
claro,
para llegar a los niveles que se tenía, con lo cual en eso hay que tener cierta prudencia y tener ahí un margen de maniobra y no dedicar todo a la amortización del crédito. Bueno, aquí depende mucho de las circunstancias personales, ¿no? Pero sí es verdad que las familias están dedicando mucho dinero a amortizar anticipadamente los créditos. De hecho, los datos del Banco de España, pues si tomamos la referencia de un año, o sea, marzo sobre marzo, son 7.000 millones dedicados a cancelar o amortizar de manera anticipada los créditos hipotecarios. Y si vemos en los primeros tres meses del año, estamos hablando de 5.000 millones de euros, algo más de 5.000 millones de euros, ¿no? 5.764 para ser exactos. Es decir, que sí se está utilizando ese dinero, pagas extras de final de año. También se está teniendo en cuenta ahora, y es muy importante, que el hecho de que no existan comisiones por amortizar anticipadamente, eso también está animando a muchas personas a ir cancelando parcialmente su hipoteca. Es decir, que se dan las circunstancias,
claro,
ante, justamente lo que comentábamos, ante el temor de que los tipos sigan subiendo, de que no se queden como están ahora, sino que sigan al alza, ¿no? Bueno, pues en esa situación, y si se tiene ahorro, y si, como decía, la rentabilidad que se puede sacar de ese ahorro es mucho menor que la de cancelar la hipoteca, y si la hipoteca, además, es relativamente reciente en el plazo, porque hay que tener en cuenta también que prácticamente el 20% de los intereses se generan en los dos primeros años. Por lo tanto, que si esa persona se ha endeudado hace poco y tiene capacidad para reducir los intereses ahora, es buen momento, porque rentabilidades a la inversión por encima del 3% es difícil conseguirlas.
Pues desde luego que sí. Bueno, y con esta situación, a su juicio, ¿tiene sentido que el Consejo de Ministros apruebe hoy esa línea de avales del ICO que garantice que el ICO avala el 20% de una hipoteca a jóvenes de menos de 35 años con ingresos inferiores a 37.800 euros? ¿Tiene esto algún sentido? Lo aprueba el Consejo de Ministros, pero también ha sido una promesa que ha hecho el Partido Popular, ¿eh?
La medida tiene sentido práctico en cuanto que ayuda a una entidad financiera a que el riesgo que le supone para la entidad el conceder un crédito, sabe que hay un 20% que está avalado por el Estado. Es decir, que en el caso de que esa persona no pudiera pagar, se haría cargo el Estado. Pero hay que tener en cuenta que esto no es que ese dinero, ese 20%, sea una subvención o corra a cargo del Estado. Simplemente es que el Estado lo avala. Es decir, que como todo avalista, en el caso de que la persona al final no afrontara esa deuda, el Estado podría ir contra esa persona para cobrar la deuda. Pero sí que es verdad que al banco le da mucha garantía el hecho de saber que en el caso de que haya un impago, cubrirá una parte el Estado. Y eso es importante para animar o para incentivar también a aumentar la concesión de créditos para jóvenes y a facilitar la entrada de los jóvenes a la vivienda. Pero el problema de fondo aquí, sí, si se me permite, es claro, más relevante, y es que esas medidas ayudan porque dan esa garantía, dan esa certeza a la entidad, y eso pues también a la persona que la va a contratar sabe que puede hacer ese esfuerzo porque tiene ese respaldo y ese aval. Pero lo importante sobre todo es el empleo. El empleo y el salario. Lo más importante no es contratar una hipoteca, sino poder pagarla, porque son plazos muy largos, son 25, 30 años y hay que pagarla. Y para eso hay que tener estabilidad en el empleo. Por lo tanto, las medidas que no combinen estas tres cosas, esas tres variables que forman parte de este asunto, pues difícilmente van a solucionar el problema. El aval está muy bien, pero lo que necesita es estabilidad en el empleo, y lo que se necesita son unos salarios que permitan afrontar el pago de las cuotas con comodidad. Es decir, que no superen nunca, como está pasando ahora, que están en torno al 36% de la renta disponible. Ha subido, hace unos años era el 33%, ha subido al 36%, en la época de la burbuja, para ponerlo en contexto, llegó al 54,5%, lo que se destinaba de la renta al pago de la hipoteca. Bueno, porcentajes en torno al 30% son asumibles y son razonables, pero para eso hay que tener un salario que permita destinar ese 36% al pago de la hipoteca. Y esas medidas son las que se echan en falta, como sociedad, no solamente como un gobierno de un color, sino como sociedad. Es necesario ir un poco más allá y pensar en que hay un problema para los jóvenes de acceso, de entrada a la vivienda, y que eso se soluciona con empleo estable y se soluciona con unos salarios acorde al nivel de precios que existen ahora mismo en el mercado, ¿no? Que a su vez está influido por otra serie de cuestiones que nos llevaría más tiempo a abordar, pero en resumidas cuentas, el aval es positivo, no es suficiente, se necesitan medidas adicionales y además de manera conjunta, que sean simultáneas, que se puedan aplicar con la idea de que este es un problema que tiene que tener solución a medio y a largo plazo, porque es algo que cada vez que el mercado inmobiliario repunta o cada vez que la economía vuelve a situaciones de normalidad como estas, que son de tipos de interés a niveles que tienen que estar cercanos a la inflación, entendiendo que la inflación puede ser 2-3%, que los tipos deberían estar por ahí, eso es un coste, y ese tipo de medidas tiene que adoptarse previamente para que ese impacto no sea negativo para los ciudadanos y que se pueda impulsar el mercado de la vivienda y que los jóvenes puedan tener acceso a la primera vivienda, ¿no? Es decir, que hay muchas medidas adicionales que deben tomarse. Esta es una inicial, habrá que esperar a ver los detalles sí. Al final, cómo se sustancia ese aval, qué ocurre si al final no se llega a pagar, quién asume esa deuda, etcétera, ¿no? Bueno, quedan detalles, pero en principio, como medida, siempre es una buena ayuda, siempre es una buena solución, ¿no? Que haya apoyos y que haya incentivos.
Bueno, siempre y cuando luego se pueda pagar, ir pagando las cuotas correspondientes, las del banco y las del aval, ¿eh? Cuidado, que hay que pagarlo todo. Claro, si estamos hablando de familias vulnerables y de gente con empleo que no es estable, en fin, las posibilidades o las probabilidades, mejor dicho, de que surja algún problema mientras uno está pagando las cuotas, pues son muy altas. Veremos qué es lo que ocurre, claro.
Exactamente.
Carlos Balado, tendremos tiempo de seguir hablando de hipotecas, de vivienda. Veremos a ver efectivamente qué pasa con el Consejo de Ministros, porque es verdad que Pedro Sánchez ha dado por hecho que se aprueba hoy, pero hay una parte del Gobierno, la parte de Podemos, que no está de acuerdo con esta medida. Veremos a ver qué es lo que votan unos ministros y otros y qué sale de ese Consejo de Gobierno. Así que lo dicho, tendremos tiempo de seguir analizando esta medida una vez que se ponga en marcha y de seguir hablando del precio del dinero y las hipotecas. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Eli.
Un abrazo.
Buenos días.
Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Hoy vuelve a sonar el sonido de la Champions en el Bernabéu, en la ida de la gran semifinal, Real Madrid-Manchester City. El rey de Europa contra el equipo de Guardiola. Desde las 8:30 te lo contamos en Noche de Champions, el penúltimo paso antes de la gran final. Síguelo también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 10 de mayo y el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Solo tiene 5 años de vida, pero ya ha conseguido el título de mejor pastelería de Madrid. Hablamos de Panem de Antonio García, que está muy cerquita del Retiro. Están encantados, evidentemente, con este reconocimiento. Dicen que no tienen especialidades, pero también es cierto que lo que más se vende, por lo visto, son sus croissants artesanos, que tiene, por cierto, galardón propio, como premio propio, también tiene su pan y su roscón de reyes. Ahí lo complicado es llegar y elegir, supongo. Bueno, en Panem tenemos en estos momentos ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿por dónde empezamos?
Buenos días, Eli. Sí, pues mira, vamos a comentar que vamos a empezar por algo que no nos gustaría contar, porque hoy debería ser un día de celebración aquí en Panem y se ha tornado en una jornada muy agria, porque lo que estamos viendo ahora mismo aquí en el interior de Panem son cristaleros, cerrajeros, cambiando todo lo que han destrozado, pues unos delincuentes, ¿no? Antonio García, que llegaron poco antes de que vosotros comenzaréis a trabajar. Ya sabemos que los panaderos madrugáis y parece que los ladrones no han dormido esta noche para acechar en este barrio. Buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Pues sí, esta noche a las 4:30, cuando entrábamos al obrador, bueno, pues nos hemos encontrado con que estaba la policía y, bueno, habían reventado la luna de nuestra tienda y, bueno, se han llevado la máquina de pago, bueno, han roto todos los ordenadores, los cables y, bueno, no podemos trabajar con toda la producción hecha para hoy, que, bueno, no vamos a poder sacar. La puerta forzada, que tampoco se puede abrir, así que bueno, una faena, la verdad.
La recaudación que había en esa máquina, sí, no sé si sabéis calcular qué cantidad.
La recaudación, que sí, que estaba, bueno, todo el dinero, todo el cambio, la moneda, billetes, pues bueno, que es lo que más les interesaba, pues bueno, han arrancado la máquina entera y se la han llevado.
Alrededor de 1.500 euros.
Sí, entre 1.500 y 2.000 euros es lo que había, así que bueno, vamos.
La policía no le dio tiempo a ver qué pasaba, porque alguien sí que avisó, ¿no?
Sí, han avisado los vecinos, bueno, la policía sí que justo al llegar nosotros llegaban ellos. Creo que les han estado persiguiendo porque eran dos coches, dos BMWs, pero bueno, al final les han perdido, así que nada, no hay solución.
Y hablando con todos los seguros, ¿no?, para reparar cuanto antes todo este destrozo.
Claro, sobre todo, bueno, cerrajeros, el seguro, a ver si recuperamos, bueno, lo que se haya perdido y, bueno, intentar solucionarlo para que mañana podamos estar funcionando, porque, bueno, los clientes están viniendo, hay que estar dando explicaciones y, bueno, pues esto es una panadería que al final tenemos que tener producto a diario para los clientes y no podemos fallar muchos días.
Y qué pena, ¿no? Decíamos, porque veníais de una noche muy alegre.
Pues sí, la verdad es que ayer nos dieron un premio, la Asociación Acire, y como mejor pastelería de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues nada, nos ha dado tiempo a celebrarlo, que justo ayer acabamos tarde, hemos llegado de madrugada y nada, nos hemos encontrado con todo esto.
Bueno, pues mañana espero que se pueda recuperar la actividad normal y sean muchos los clientes que vengan a felicitar a Antonio García y al resto de los empleados en este negocio que comenzaba hace 5 años.
Sí, llevamos 5 años, bueno, en la misma calle, hemos cambiado de obrador, de tienda, pero bueno, llevamos 5 años con Panem. Y nada, muy, muy bien, la verdad, que en estos 5 años.
Y decía yo que no es el único galardón que habéis recibido en estos 5 años.
No, ya hemos recibido unos cuantos. Bueno, para nosotros lo más importante es, pues bueno, mejor croissant de España, 2021, mejor roscón de Madrid, 2022, mejor pan de Madrid, 2019. Y bueno, y este tipo de reconocimientos que nos van dando durante estos últimos meses, que este año yo creo que llevamos 3 o 4, que la verdad que muy bien.
¿Cómo es vuestra elaboración? ¿Todo artesanal?
Es todo artesano, sí, todo de forma artesanal. Nosotros no somos pastelería, somos panadería, lo único que elaboramos mucha bollería hojaldrada, que bueno, está entre la panadería y la pastelería, pero sí todo de forma artesanal, fermentaciones largas, procesos largos con materia prima de la máxima calidad. Entonces, bueno.
Huele fenomenal, ¿eh? A pesar de que no habéis podido trabajar habitual como lo hacéis habitualmente aquí.
Sí, la verdad es que el pan, pero bueno, huele muy bien, la bollería también, pero sí, hoy la verdad es que está la tienda vacía, hoy es una pena.
Y no tenéis una especialidad en concreto, pero me dicen que los croissants se venden muy bien porque están riquísimos.
Sí, el croissant yo creo que es el producto que más éxito tiene. El pan, la verdad es que se vende muchísimo también, la bollería, bueno, cualquier el roscón en las fechas, pues también. También elaboramos panetone, que también tiene mucho éxito. Así que bueno,
claro. Pues ese croissant, cuéntame, ya que no lo puedo ver hoy, desgraciadamente.
Bueno, pues al final el croissant es una elaboración sencilla, complicada de elaborar día a día, de mantener la calidad, pero bueno, al final es una pieza de hojaldre que, bueno, pues que sea crujiente es lo importante, crujiente por fuera, que sea muy tierno por dentro, con aroma a mantequilla. La mantequilla de calidad y nada, poco más.
¿Y en cuanto a los panes, tenéis mucha variedad?
Sí, tenemos bastante variedad. Bueno, elaboramos panes de masa madre, panes que no son de masa madre, como la baguette, también hacemos pan candeal. Sí que utilizamos mucha variedad de harinas ecológicas, molidas a la piedra. centeno, espelta, no sé, panes con semillas, no sé, la verdad es que mucho, mucho pan.
Y han subido, decíamos, mucho, ¿no?, en los últimos meses el precio de las materias primas y de la luz. ¿Cómo lo vais soportando? ¿Cómo lo vais esquivando?
Pues sí, al final, bueno, pues el margen cada vez es más pequeño porque sí que va subiendo por la harina, el azúcar sobre todo, la luz, que ha subido muchísimo. Entonces, bueno, nosotros hemos subido un poco el precio del pan, pero aún así no es suficiente para el coste de la materia prima.
Antonio García, ¿y en tu caso es un trabajo vocacional?
Bueno, yo no soy, yo no soy panadero de ninguna generación. Yo vengo de, venimos del mundo de la construcción, pero es mi suegro el que sí que es panadero de tercera generación y, bueno, al final me metí a echarle una mano porque él enfermó y, bueno, y este mundo pues me enganchó. Ya llevo 8 años, 8, 9 años de panadero y, bueno, la verdad es que es un mundo que engancha.
Sí. 9 años de panadero y 5 aquí en la capital. ¿Qué te dicen los clientes cuando prueban vuestros productos? ¿Qué tienen de especial, ¿no?, que les gustan y repiten?
Bueno, pues no lo sé. La verdad es que siempre entran felicitándote por los productos que hacemos. No sé, al final hemos hecho una clientela de diarios y que viene mucha gente de todo Madrid, incluso de fuera de Madrid. Y bueno, no sé, al final intentamos hacer un producto de la máxima excelencia y, bueno, la verdad que los clientes pues lo reconocen, o sea que, y vienen a por ello.
Y por último, Antonio, ¿qué te gusta a ti de este oficio?
Bueno, pues no lo sé, la verdad, porque es muy duro, madrugamos mucho, echamos muchas horas, pero no sé qué tiene que engancha, no sé, el ver salir los productos del horno, el reconocimiento de la gente, al final no sé qué tiene, pero engancha.
Pero te gusta, Antonio García. Bueno, pues enhorabuena por este reconocimiento que os acaba de dar Acire como mejor pastelería de Madrid y esperamos que todo se resuelva con rapidez, que recuperéis el dinero que han robado, que se pongan los cristales y que mañana estén aquí todos los clientes celebrándolo con vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias.
Eli, número 42 de la calle Fernán González, el mejor pastelero de Madrid, según Acire, y como decíamos, esperamos en breve poder probar todos sus productos.
Pues ojalá sea así, porque es que no hay derecho. Los pobres reciben esa buena noticia de mejor pastelería de Madrid y seguido entran y le roban. En fin, gracias, Gloria. Bueno, pues después de 6 horas de reunión, el segundo encuentro entre asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia volvió a concluir ayer sin acuerdo y con la amenaza de una huelga indefinida que comenzaría el próximo martes, dentro de una semana. Ambas partes se han citado de nuevo mañana para fijar posturas e intentar resolver un conflicto parece que está encallado y que viene a sumarse a otros conflictos que ya tienen otros sectores que tienen que ver con la Administración de Justicia y que está provocando que hayan cientos de juicios, por no decir miles de juicios, que se estén retrasando. Jorge Fernández Vaquero es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, es magistrado titular del juzgado número 1, instancia número 3 de Jerez de la Frontera. Señor Fernández Vaquero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer volvimos otra vez a encallar. ¿Hay posibilidades reales de que a partir de mañana esto se vaya solucionando o lo ven ustedes muy complicado?
Hombre, está complicado porque al final pues se han producido dos reuniones largas y las posturas pues no se han acercado quizás todo lo que sería deseable. Sin embargo, siempre hay que mantener abierta la puerta a la posibilidad de que se alcance un acuerdo porque mañana hay otra reunión y bueno, y todavía hasta el martes que viene no está previsto el inicio de la huelga que está convocada. Es decir, está difícil, pero bueno, no es imposible.
Bueno, una huelga que de llevarse a cabo vendría a sumarse a otros paros que están llevando a cabo pues, los administrativos de justicia, por ejemplo, los cuerpos generales de administración de justicia, auxiliares judiciales, tramitadores, gestores procesales, médicos forenses. ¿Qué está pasando con la justicia? Señor Fernández Vaquero, que la tenemos absolutamente atascada en todos los sectores.
Sí, lo que está en la justicia es abandonada, más que atascada. El atasco es consecuencia del abandono. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que poner el acento es en el abandono. No es casual que estemos ahora en una ola de reivindicaciones profesionales de distintos cuerpos, distintos colectivos, que trabajamos todos en la Administración de Justicia, también los abogados del turno de oficio están molestos.
¿También? Sí.
Es extraño, ¿no?, que en un sector específico de actividad se produzca esta concatenación de huelgas, de protestas, y es simplemente pues que se ha colmado el vaso de la paciencia, ¿no? Es decir, la Administración de Justicia está abandonada por los poderes públicos y lleva muchos años funcionando pues por el esfuerzo y el compromiso de todos, ¿eh? De todos. Cuando digo de todos me refiero no solo a los que trabajan directamente para la Administración, sino, pues como digo, los abogados, los procuradores, la paciencia de los ciudadanos, etcétera. Y ha llegado un punto en el que, pues ya, por decirlo en un lenguaje directo, estamos hartos todos, ¿no? Estamos hartos de que la única solución a esto sea aguantar y aguantar y aguantar o tener paciencia, cada uno desde el lado que le toque, y que los poderes públicos consideren que la justicia no tiene ni la más mínima importancia, salvo para los politiqueos de baja calidad que estamos acostumbrados a ver, que si el nombramiento para el consejo, que si el vocal, que si esto, que si lo otro, en fin, todo eso que es lo único que ocupa y preocupa a nuestros dirigentes políticos y que es lo último que nos ocupa y nos preocupa a los que trabajamos en los juzgados y a los ciudadanos.
En fin, el lío es de tal calibre que las movilizaciones de los funcionarios de justicia, que están muy atentos a lo que suceda con ustedes, con jueces y fiscales, efectivamente se ha sumado el malestar de los letrados de la Administración de Justicia, que fue el primer colectivo beneficiado con una subida de sueldo tras una huelga de 2 meses, y ahora los funcionarios reprochan al Ministerio que a ustedes les estén ofreciendo dinero, mientras que ustedes también se quejan de que se les ha subido a otros sectores. En fin, que esto es un lío, que a ver cómo salimos de esta.
Pues sí, es un lío y, en fin, se está produciendo por falta de planificación. Desde luego, la situación actual no es una consecuencia de los últimos meses ni de los últimos años, son muchos años de abandono, como decía antes, y la situación actual responde a una falta de planificación general sobre cómo debe de ser nuestra Administración de Justicia. Si en un plan general vamos poniendo parches, y esos parches, pues como usted dice, pues ahora molestan a unos, ahora enfadan a otros, hay que planificar con cabeza, y en este país, en justicia, no se ha planificado con cabeza nunca.
Pues a ver si mañana que hay de nuevo una reunión, por lo menos se resuelve el conflicto en lo que se refiere a ustedes, porque al final somos todos los ciudadanos los que nos encontramos con este lío y los que salimos perjudicados. Jorge Fernández Vaquero, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.